Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El libro de Éxodo número 13, Éxodo nos habla de una salida. Y la pregunta que tenemos esta noche es, ¿y ahora para dónde? ¿Lo puede hacer conmigo? ¿Y ahora para dónde? ¿Hacia dónde vamos? Amigos y hermanos, el mundo está tremendamente convulsionado. Al señor Trump le están ofreciendo un impeachment que ya se lo comenzaron a poner. Y según las estadísticas de CNN y no Fox News, el 49% de las personas en Estados Unidos lo quieren sacar de la oficina. Pero hay un 44% que no. Y hoy resulta que el presidente de mi país se está agarrando de los pelos con Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro le dijo que no sé qué y el otro dijo que no sé cuánto y quizás yo voy a llegar a un país en guerra, yo no lo sé. Pero ahora, ¿para dónde agarramos? Hoy la gente está tan loca que los niños quieren ser niñas y las niñas quieren ser niños. ¿Y a dónde, para dónde agarramos? Hoy resulta que los gatos quieren ser pájaros y los pájaros quieren ser leones. ¿Y ahora, para dónde agarramos? ¿Para dónde nosotros agarramos? Somos hijos de Dios viviendo en un mundo con demasiadas tendencias. Hay iglesias que dicen tener la verdad y te dicen que para poder ser salvo tienes que hacer obras, que tienes que ganarte el cielo, que tienes que poner de tu plata y te dicen que si pones plata Dios te la devuelve. Hay otras iglesias que dicen que no, que todo es por gracia, que no importa que sigas viviendo como quieras, si eres salvo vas a ser salvo. Hay otras iglesias que dicen que no, que nadie puede ser salvo y que todos vamos a ser condenados y solo el pastor es el salvo. Entonces, ante tantas cosas como esa, yo me he preguntado, ¿para dónde corremos hoy? En el libro de Éxodo, específicamente en su capítulo 13, versículos del 17 en adelante, encontramos la narrativa de un Dios todopoderoso cumpliendo su palabra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Cumpliendo su palabra. Porque ya les había revelado José y le dijo, ustedes van a llevar mis huesos porque aquí no se van a quedar para siempre. Y Dios lo que promete lo cumple. Entonces la respuesta es fácil. ¿Para dónde debe de correr el pueblo de Dios? A los brazos de su Creador. Amigos y hermanos, dice la palabra en Éxodo capítulo 13, ahí la leen en su casa, que cuando salieron de Egipto, Dios les puso a ellos un guía maravilloso que durante el día sería una columna de humo y durante la noche sería una columna de fuego. Oiga, qué experiencia más extraordinaria. ¿Se puede usted imaginar cómo dudar del poder de Dios cuando es visible en todo su aspecto? ¿Se puede imaginar usted salir de la iglesia el día de hoy y que le diga solamente siga el Waze del cielo? ¿No es cierto? La llama caminando por toda la carretera. Hermano, si no tenía que dudar, solo tenía que ver hacia arriba. Amigos y hermanos, en el día era tan maravillosa que la presencia de Dios estaba cubriendo y protegiendo. ¿Qué estaba haciendo? Cubriendo y protegiendo a su pueblo escogido. Y ellos tenían esas nubes. ¿Cuántos hubiesen querido ver ese espectáculo maravilloso? Amén. No tiene que ir tan lejos. Ahí tiene la Biblia. Esa es la nube que Dios le dio. Esa es la columna de fuego que Dios le dio. Ese libro hace maravillas. Ese libro es la revelación de Dios para nosotros. Es por eso que en mi mente no caben las personas que quieren sustituir la predicación de la palabra del Señor por revelaciones personales. De ninguna manera. Amigos y hermanos, la revelación más grande de Dios se llama Cristo. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Y la revelación más grande de Cristo es su palabra. Es la herencia más hermosa que nos pueden dejar. Nos dejaron dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo me habla de la ley y el Nuevo me habla del amor. Los 27 libros me están diciendo que Él es el camino, que Él puede solventar mis problemas, que Él puede darme salud. Pero la iglesia no está satisfecha con la palabra y anda buscando a hombres que sustituyen la palabra de Dios por pensamientos que salen de su propio hígado, para su propia beneficencia, para su propio crecimiento, para tomar la gloria que la Biblia dice que Dios no comparte con nadie. ¿Quieres cambiar tu vida? Vuelve en armonía con Dios y lee su palabra. el Salmo 119, que es un acróstico maravilloso. En cada una de esas letras tiene un mensaje. ¿Y sabes qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara del Antiguo Testamento la tienes en tu mano. La columna de fuego del Antiguo Testamento la tienes en tu mano. El fuego de Dios lo tienes en el corazón. Conecta las dos cosas para que veas lo que la vida cristiana es. Conecta las dos cosas para que veas el poder que la palabra tiene. El día de mañana volamos a El Salvador. Los hermanos directores, ahora nuevos ministros que están trabajando en el gobierno, dos de ellos, vamos a obviar sus nombres para no meterlos a ellos en problemas, tenemos una cita la noche de mañana. Y la cita que ellos tienen es para ver cómo nosotros hemos trabajado la reinserción de muchachos que están acusados y condenados por homicidio, por extorsión, por agrupaciones ilícitas, que se llama terrorismo en El Salvador, y cuando llegan a la iglesia y los ven completamente tatuados, con una corbata y con un outfit de uniforme, ellos, todo mundo les tiene miedo hasta que los conocen, por lo que Dios toca, lo transforma. Una persona nunca vuelve a ser la misma después de tener contacto con la palabra del Señor. Un predicador dijo, nunca he conocido un hombre que lea la palabra del Señor y hable de igual manera. Un hombre que lee la palabra del Señor es un hombre de fe. Y cuando digo hombre, me refiero al género humano, a la mujer. En Latinoamérica la mujer es mucho más dada a la iglesia que en otros lugares. En Latinoamérica tenemos a las madrecitas llevando a sus hijos, y por más que sus hijos se pierdan en las drogas, si Dios tiene misericordia de ellos, de las mismas drogas o del mismo infierno, los hace volver a la casa del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te has preguntado por qué te va mal? Es por la distancia que tienes con la palabra del Señor. Tú dices que yo la leo, Dios a mí no me habla. Te lo voy a contestar. La carne no discierne las cosas del Espíritu. Tú estás leyendo la palabra para sacar un favor y no para conocer la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios no se equivoca para tu vida. Amigos y hermanos, todo lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con la palabra del Señor para que ese libro, escucha bien, vuelva a encender la llama en tu corazón. La Biblia enciende la llama del matrimonio, la Biblia enciende la llama de la amistad, la Biblia enciende la llama por la predicación, la Biblia enciende la llama por el servicio, la Biblia despierta y aviva todo lugar donde ella llega. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu Biblia la noche de hoy? ¿La vas a dejar en el carro? ¿La vas a dejar aquí mismo en la iglesia? ¿La vas a meter en la bolsita que le has comprado hasta con diferentes cositas para adornarla? ¿La vas a tener doblada toda la semana porque trabajas demasiado? Te doy una noticia un poco materialista. Entre más leas la Biblia, menos vas a trabajar, te lo puedo garantizar. Porque cuando trabajas conforme al corazón de Dios, trabajas con inteligencia, trabajas con sabiduría. No pierdes el tiempo en random things, no lo haces. Estás seguro de lo que estás haciendo. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si algo necesita la sociedad de hoy, es algo que le ilumine. Si algo necesita la sociedad de hoy, es alguien que le inspire. ¡Qué precioso es ese puente maravilloso! Yo le tengo mucho cariño, aunque no es mío, en el puente Golden Gate de San Francisco. Es un lugar muy significativo para mi familia. Mis hermanas nacieron ahí, mis padres se conocieron ahí, mis abuelos vivieron ahí toda la vida. Todo mundo en San Francisco, y cuando vamos a San Francisco con los pastores, o Agustino, la primera iglesia bautista, Tony López, y vamos a dar una vuelta y decir, bueno, hermano, lléveme al Golden Gate. Y siempre estoy viendo para todos lados, y cada vez que usted pasa, paga 12 pesos para todos lados, 12 y 12, 24. Y el otro día hubo un congreso de pastores y nos bajamos todos en el Golden Gate a admirar esa estructura histórica. Ya ha sido superada por otros puentes mucho más largos, con mucha más ingeniería. Pero es tan nostálgico que la gente, en lugar de celebrarlo como algo maravilloso, lo utiliza para quitarse la vida. Y cada ciertos metros de ese puente hay ahí un teléfono para el crisis phone. Usted puede llamar, estoy en una crisis, me quiero quitar la vida. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede en la familia del Señor? Por la distancia que hay de tu corazón con el corazón de Dios. La única manera de poder escuchar la voz de Dios es leyendo su palabra. La Biblia dice que la fe viene por oír, gloria a Dios, esa es la confianza. Pero la revelación de Dios viene por la lectura de su palabra. Cuando usted lee la palabra del Señor, la letra comienza a saltar y le comienza a iluminar el camino y dice, justo lo que yo necesitaba. Impresionante cómo es Dios. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa alegría? ¿Hace cuánto tiempo no tienes ese deseo? ¿Hace cuánto tiempo no estás esperando el lunes para comértelo? Sino que domingo en la noche y ya estás hablando de maldiciones. Una semana más. Ya pasó Halloween. Ya pasó Navidad. Y nosotros no hemos sido salvos. Hermano, yo estoy asustado de lo que este país es. Fui a caminar al superstore, a un supermercado. Pasé 2 horas hartándome de todo, en todos los pasillos que habían por ahí. ¿Y qué quiere? No sé, una persona inteligente no gasta, solo va al super. ¿Me entiende lo que le digo? Agarra la canastita, agarra salchichitas por aquí, agarra quesito por allá, agarra un pedazo de sushi, usted sale hasta devolviendo lo que le han dado. Una hora, y me digo, pastor, esto es increíble, la fruta de todo el mundo. Impresionante. Cuando habla de cosas que yo ni conozco, pero como soy indio, lo fui a ver, ¿me entiende lo que le digo? Viendo los botes para arriba, ¿verdad? Orejas de chancho, rabos de chancho, y estas cosas aquí se las comen, allá nosotros las hacemos pupusa, mi hermano. Así que ya sabe. Mire, por cierto, los niños de aquí son niños raros, hermano. Ahí en El Salvador le digo, hermano, van a dar horchata. ¡Guácala! ¿Amén? Aquí se han ido horchata, los niños bien alegres. ¡Qué increíble, ¿verdad? Porque a ella le gusta la gaseosa o la soda que ustedes toman, le decía el pastor. These kids are weird, definitivamente. Pero voy al punto. Dios los ha traído a un país de abundancia y te hago esta pregunta. ¿Qué has hecho con la abundancia que Dios te dio? ¿Qué has hecho con esa abundancia? ¿Dónde está tu pasión por las almas? ¿Cómo es eso que hay que andarte rogando para que vas a hablar del Evangelio? ¿Qué no sabes que hablar del Evangelio es parte de la labor, ojo, por amor que tú haces para con Dios o para con la comunidad cristiana? Es algo que te nace aquí. Pastor, yo no siento el llamado. Por supuesto que no lo sientes si no has leído lo que Dios tiene para ti. Amigos y hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento son las garantías que las promesas de Dios se cumplirán en todos aquellos que creen. Son las garantías. No hay nadie que pueda impugnar la palabra del Señor. Estos muchachos que van a llegar el día de mañana, porque llegamos un poco noche, habían hecho la cita para unos días anteriores, pero estaban metidos en unos líos que se ponen a pelear en la asamblea legislativa y no pudieron llegar. Pero era una insistencia. Y le digo a mi asistente, ¿y yo qué tendré? ¿Y yo qué tendré? ¿Por qué quieres? Hay miles de pastores en la ciudad. Hay cientos de iglesias, lindas iglesias, maravillosas iglesias, con luces, con sonido, con sillas lindas, la iglesia de la clase alta, la iglesia de la clase baja, la iglesia de la clase no sé qué, trabajador. Hay iglesias en El Salvador, hay iglesias cada 2 cuadras. De la iglesia principal que hoy estamos pastoreando, a menos de 5 cuadras, para cualquier rato que yo me ponga, hay un tabernáculo. Ahí sí que hay iglesias. Decía, pero ¿por qué quieren venir acá? Porque vieron no los frutos de nuestro trabajo, nosotros solo somos herramientas imperfectas haciendo un trabajo perfecto. Lo que vieron fueron los frutos de la palabra de Dios. Un muchacho que cuando estaba ahí trabajando con nosotros, llegó la policía, la cual es su labor, esa es su labor, la policía está para eso, para cuidarnos, para hacer sus órdenes y cumplir las órdenes de arresto, para eso están. Pero llegaron y they raided the church. Se metieron, they raided the church. Entraron, fulano, orden de captura, fulano, orden de captura. Y yo me puse una peluca para que, fulano, me agarré la barba. Fulano, orden. Y le digo a la gente del personal, ¿y qué está pasando? Hey, pastor, me dijo, es que estos son los muchachos que han salido del penal. Pues sí, le digo, pero nosotros tenemos su hoja de libertad. Nosotros tenemos la carta del juez. Ellos ya pagaron su tiempo esta, y de repente recibimos la llamada del mero, no voy a explicar ni quién es. Me dice, pastor, perdóneme, me dijo que estos muchachos no conocían del testimonio. Ahora, cada vez que están llevando a trabajar en nuestras comunidades, el tejido social que tiene el gobierno, llegan por nuestros muchachos para llevarlos de ejemplo. Amigo y hermano, si Dios los cambió a ellos, nos puede cambiar a nosotros. Si Dios los tocó a ellos, nos puede tocar a nosotros. ¿De dónde nació esto? De la palabra de Dios. La palabra del Señor, mis amigos y hermanos, si me acompañan a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios tiene 2 cualidades, es viva y es eficaz. ¿Cuántos saben lo que son las conchas aquí? Las conchas, lo que se come en El Salvador. ¿No son bears? Conches. Consciousness. The consciousness. Las conchas. Entonces, ¿cómo sabe usted si se la puede comer o no? Usted la agarra, le abren ese shell de la concha, y le pone limón, ¿y qué hace la concha? ¿Ah? Ah, dice usted, este está bueno. Y después ve la Pilsener, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué hace usted? ¿Ok? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva. Yo no entiendo cómo hay gente que viene a la iglesia y se duerme. Lo más probable es que está de goma. No hay otra explicación. O va a dormir en cama ajena. No lo sé. Pero el que está durmiendo, allá. No, tampoco. Pero cuando la palabra de Dios se está predicando, hay algo que comienza a vibrar en los corazones. Y comienza la gente, yo no he tenido el privilegio, sueño algún día, poder asistir y participar y bailar y gritar y pasar a ofrendar a una iglesia de hermanos africanos, americanos. Me encanta lo sofisticado de su ropa, me encantan los colores, me encantan las señoras con los grandes sombreros, me encanta que se ponen hasta cacatúas en el buche con tal de andar todas exóticas. ¡Qué bueno! ¿Sabe por qué? Porque esa gente sí celebra el nombre del Señor. ¿Qué hacemos nosotros acá? Humillado, achicado. Ay, papá, si estuviera viendo los canales, estuviera gritando, ¡ey! ¡Dale! ¡Y aquí allá! Y esta gente está todo el tiempo diciéndole al predicador, ¡preach on, brother! ¡Siga predicando! Amigo y hermano, me pasó algo rarísimo. Estaba yo en San Francisco, California, en una iglesia que se llama La Cosecha. El pastor es de Guatemala. Creo que el año pasado les comenté este incidente rarísimo. Yo estaba predicando y de repente la gente se levantaba de su lugar y venían aquí al podio a tirar plata, hermano. Y comienzo yo, traigan bolsas, amén. Pro templo. Y le digo al pastor, yo no sabía qué hacer, estaba un poco nervioso. Le digo, pastor, perdóneme, para mí esto es nuevo. Y me dice, no, pastor, cuando la gente está recibiendo en esa iglesia, nosotros no tenemos esas prácticas, en esa iglesia, cuando la gente está recibiendo, ellos pasan con gratitud a dar. Le digo, bueno, gloria a Dios, yo lo seguía predicando, predica. Al final me dice el pastor, me celebró, no crea que es suyo, pastor, me dijo. Amigo y hermano, la palabra de Dios es viva. Se lo voy a poner en mi idioma, perdóname, yo no le falto el respeto, pero ya me voy. La palabra de Dios lo aviva. No sé si me agarró la onda. Vaya a Proverbios capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor lo aviva, lo despierta, lo activa. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y dice, Proverbios de Salomón, hijo de David. Y te quiero decir una cosa. Nosotros leemos esto de corrido como una introducción, que todos los meses, el día primero, leemos el Proverbio 1. Quiero que pongas atención a lo que dice. Proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Sabes quién es Salomón? El hombre más sabio de toda la historia. Un hombre que lo pudo tener todo. ¿Y sabes qué dijo? Señor, no me des plata. No, hombre, dame sabiduría, porque con la sabiduría triplico la plata que puedo tener. Señor, no me des inteligencia, dame sabiduría, porque la fama se me puede ir a la cabeza. Señor, no me des un montón de cosas, dame sabiduría para administrar lo poco que tengo. Son palabras maravillosas, pero las leemos de una manera tan religiosa. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David. Uy, ¿qué dice ahí? Rey de Israel. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo pasa usted para hablar con una persona importante? ¿Cuántas veces hace una cita? ¿Cuántas veces para pedir un consejo, un counseling con un pastor? Yo no entiendo mucho cómo funciona esto en Canadá. Allá en El Salvador hay pastores para ayudarle en los temas de familia. Tenemos una línea telefónica de counseling constantemente donde puede llamar y pedir ayuda. Pero ¿cuánto tiempo usted espera? El otro día tenía una necesidad en el mundo de las comunicaciones. CIGET se llama el órgano regente de la tele y de la radio allá. Y tenía un problema con una de las señales ahí que estaba no funcionando muy bien. Y yo le pedí una cita al nuevo ministro. Hermano, yo le hablé no menos de 3 semanas para que me recibiera. El día que me dijo, tengo chance. El día martes a las 2:30 p.m. Hermano, a esa hora no hay nada en la calle. Y bueno, vamos a ir. Y cuando llegué, la señorita secretaria fue muy clara. Me dijo, él tiene 10 minutos para usted. Yo tenía que reducir en 10 minutos las cosas que le quería pedir. Le digo, señor ministro, esto y esto está pasando. Esta es la frecuencia que me da problema. Y solo me dijo, muy bien, ya lo escuché yo. Pase donde esté el jurídico, ella lo va a tener. Eso fue todo lo que me dijo. Pase el jurídico. Y nosotros teniendo a un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo escucha, que siempre quiere ayudarnos, no nos tomamos el tiempo para platicar con Él. Amigos y hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 1, si lo quiere leer conmigo, dice, los proverbios de Salomón. ¿Y qué son los proverbios? Dichos sabios. En el Antiguo Testamento a los chicos se les educaba de esa manera. A través de los proverbios. Es un estilo de enseñanza muy de los judíos de aquella época, y muchos de los rabinos los tienen todavía con sus discípulos. Les decían dicho sabio. Va, digamos un dicho sabio aquí para que nos quede en familia. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Va, es un dicho sabio, ¿eh? Proverbio, Santovi 1:1. ¿Me entiende lo que le digo? A ver, así tiene que ser. Va, son dichos sabios. A ver, otro consejito que le dieron por ahí, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, ¿va? Un proverbio, es un dicho. Pero estos proverbios no son de cualquier tipo, son del hombre más sabio. Entonces, cuando usted toma la palabra del Señor y escucha a los sabios hablar, inspirados por Dios, para bendecir su vida, el único que crece es usted, porque Dios ya es suficientemente grande. La palabra del Señor es la clave. ¿Hacia dónde corremos? A la palabra de Dios. ¿Por qué corremos a la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios tiene poder. Les he contado a los hospitales, nuestro ministerio se llama, bueno, hay varios, pero Juan 15:7 es uno de ellos, lo llevó el pastor José Luis. Las personas que están en las camas de los hospitales, que tienen enfermedades terminales, que son muy delicadas en el tema, como VIH, no dice, en su expediente colgado en la esquina de la cama, no dice, hay un código. Y ese código, usted que visita hospitales, entiende cómo se lee. Dice el código este, el código otro, el código este. Y curiosamente, cuando se llega a orar por estas personas, están tan resentidas porque ellos le echan la culpa a Dios de las cosas que pudieron pasar en su vida. Ellos le echan la culpa al Señor de las decisiones que ellos tomaron. Ellos culpan al Señor, como muchos de nosotros que venimos acá a reclamarle, Señor, ¿por qué permites esto? Y dice, hijo lindo, si yo nunca lo he permitido, si tú te desviaste el camino a la verdad. Y a la hora de querer orar por ellos, hay un rechazo absoluto. Les quiere dar una Biblia y se la quieren devolver. Dice, yo no quiero nada con Dios. Yo estoy resentido con Dios. Hijo, Dios es tu única esperanza. Yo tengo 3 hijos varones que están creciendo, 22 años, 19 años y 17. Ya cumple el otro 18 en otro par de mesecitos. Y yo los tomo y digo, hijo lindo, no hay nada que yo pueda hacer por ti. A partir del día de hoy, se los contaba ahí en la iglesia, tuve una charla de hombre a hombre con ellos. Le dije, a partir de este momento, si ustedes se meten a consumir drogas, si ustedes se ponen alcoholizados, si ustedes andan manejando excesiva velocidad, Dios no quiera, tienen un accidente y dañan a alguien, o sacan un arma, desenfundan un arma y van a lesionar a alguien, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Pero jamás olviden, le dije, que el Dios que tu abuelo les predicó, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Dios que tu abuelo les predicó, es el mismo Dios que los va a poder sacar de su lugar donde ni la ley te puede sacar. El Dios que el abuelo les predicó, es el Dios que les puede devolver la razón y el razonamiento en esos momentos de estar separados. Entonces voy a la pregunta, ¿a quién corremos, hermanos? Volvamos a la palabra de Dios. Hay momentos que los que amamos se van. Hoy, son 2 años ya exactamente en este mes que mi jefe partió después de 24 años de trabajar juntos y de ser mi padre durante 50. No conozco otro compañero de trabajo, no he tenido otro pastor por encima de mí como un supervisor o como un consejero, no he tenido otro jefe sino a este por 24 años. Con una miradita nos entendíamos, con una llamada nos poníamos de acuerdo, con una queja yo sabía lo que él quería, pero llegó ese momento donde ya no estaba, llegó ese vacío, y hay una imagen, yo sé que ustedes han tenido acá, han celebrado la despedida, muchos hermanos de la iglesia, y los que se van este año, prepárense también, aquí los vamos a tener, cumpleaños, feliz, es lo mismo, aquí los vamos a poner, mire, bien tiesos y helados, bien maquillados, se ven más bonitos en la caja que caminan, pero increíble. Y cuando nos tocó despedir al jefe, para mí fue shocking el día que eso había sucedido, porque él dejó las órdenes claras. No me vayas a andar paseando, no quiero que andar de iglesia en iglesia. A mí me llevas del hospital a la mortuoria, la mortuoria al tabernáculo, el tabernáculo al hoyo. No me vayas a andar llevando a otro lado. Yo sentía que se levantaba, hermano, imagínense. Pero así fue, le cumplimos su sueño, pero llegó una etapa en ese momento cuando yo pude ver entrar por un extremo de la iglesia a mis hermanos menores caminando al lado de ese féretro y lo venían bajando. Yo nunca en la vida creí ver esa imagen. Nunca. Nunca creí que pudo pasar. Nunca creí que el día podía llegar. Mi compañero, mi jefe, mi pastor, mi mentor, ya no estaba. Y me veo yo en esa gran nave que es un poco grande allá en El Salvador y veo ya cuando todo el mundo estaba despidiéndose después de estar ahí prácticamente una noche, el montón de arreglos que estaban ahí. Y esta fue mi pregunta. Señor, ¿y ahora para dónde corro? ¿Y ahora con quién hablo? ¿Y ahora a quién le pregunto? ¿Y ahora a quién le pongo la queja? ¿Y ahora con quién me comunico? Y ahora, cuando vengan los problemas, ¿con quién los discuto? Es donde Dios te pone contra la pared y te dice, hijo, si me buscas, me vas a encontrar. Si tú oras, yo aquí voy a estar. Si vuelves a mi palabra, yo te voy a guiar. Y comenzamos a flotar como que todo estaba bien, pero no estaba bien. Era una pérdida para todos nuestros colegas pastores, era una pérdida para nuestra familia, era una pérdida para nuestra congregación. Su pastor fundador ya no estaba, se fue el pastor, pero Cristo ha permanecido fiel hasta el día de hoy. Amigo, vuelve en amistad con Dios. Si tu consejero del alma te traicionó, vuelve en amistad con Dios. Si tu mejor amigo te metió una daga en la espalda, vuelve en amistad con Dios. Si el jefe en el cual confiabas no tuvo más que despedirte, vuelve en amistad con Dios. Porque la palabra me dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Y la segunda que dice es eficaz. Diga conmigo, es eficaz. Una última vez, diga conmigo, es eficaz. Las mujeres se las pueden todas. El otro día se me había llenado una camisa de no sé qué cosa estaba comiendo y me dice estas hermanas que sirven en el restaurante, pastor, me dijo, le traigo ahorita agua mineral. Y ay, llevó el agua mineral y el limón, le dije, y el otro, con el agua mineral, solo le echó así, inmediatamente la manchita se fue, de una manera impresionante. Es eficaz, por lo menos para lavar, ¿entiendes lo que es? Increíble. La palabra de Dios funciona. A ver. ¿Funciona en quiénes? En los que la buscan correctamente. ¿No es un amuleto? ¿No es que va a salir de la casa y va a dejar el Salmo 119 abierto? ¿No es que va a recitar el Salmo 100? Vaya niño, recite el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltaría el tata sin darle de comer. No es que no funciona así. Lámparas a mis pies, tu palabra, pero anda bajo la cama. No, no funciona así. La palabra del Señor es viva y eficaz para con aquellos que hacen un compromiso para con Dios. ¿Y cuál es el compromiso? A no separarse de lo que ella es y a no separarse de lo que ella hace. Amigos y hermanos, Lester Ruloff es el nombre de un pastor americano que hace muchos años, en los años 70, imagínense, usted apenas tenía un año, en los años 70 tenía un ministerio de orfanatos en Estados Unidos. Lester Ruloff tenía una pasión tan grande por el Evangelio y por la palabra que todos los niños huérfanos que llegaban les exigía que memorizaran, que leyeran la palabra. Y dice este pastor maravilloso en su testimonio que hubo noches, que ustedes conocen estas noches de nieve, nosotros no las tenemos, que hubo noches nevadas donde estaban sentados todos a la mesa sin nada que comer y él decía, comienzan a leer la palabra, Dios va a proveer. Lean la palabra, Dios va a mandar. Estos gringos que tienen una fe de locos de los años 70, que ojalá los tuviésemos vivos el día de hoy, como Jack House de Hammond, Indiana, gente fuerte, es un Billy Graham, ¿verdad? El embajador del Evangelio de todos los tiempos, el consejero de todos los presidentes, ya se fue esa generación. Y este Lester Ruloff, los muchachos se quejaban, los muchachos casi que le reclamaban que dónde estaban los alimentos, y él decía, Dios proveerá. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios proveerá. Amigo y hermano, ¿puedes decir una vez más? Dios proveerá. Usted manténgase fiel, manténgase con la palabra, no se mueva donde Dios le puso, tenga la confianza y cuente a este hermano, no me lo crea a mí porque son cuestiones que él contó, que frente al orfanato donde estaban, en una noche de nieve como la que ustedes tienen acá, dos camiones chocaron, el de la leche y el del pan. Y comenzaron a tocar en la puerta que querían ayuda. Y les pregunta, ¿qué está pasando? Le dice, mira, aquí es un orfanato, ¿qué necesitan? No habían teléfonos celulares, no se podían comunicar. Le dice, you have to make a phone call, tengo que hacer una llamada. Le digo, pero es que hemos colisionado. Y ustedes, ah, somos un orfanato, ¿y qué están comiendo? Nada. Bueno, pues ahí tenemos el producto. Amigo y hermano, si Dios lo hizo en el desierto, lo va a hacer en tu vida. Si Dios lo hizo en el desierto, lo va a hacer en tu trabajo. Si Dios lo hizo en cualquier lugar del universo, Dios puede hacerlo de nuevo en tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vaya conmigo, por favor, a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Y dice la palabra, toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Ven para acá, entendamos la palabra inspiración. ¿Cuántos hombres hay en la casa de Dios? Están quedando pocos aquí en Canadá. Vamos a volver a preguntar. Yo veo que tienen barba, pero no entiendo. ¿Amén? ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Va. Quiero que piense antes, o porque hoy ya no sé, con la mujer que usted escogió como pareja, ¿por qué la escogió? ¿Porque ni modo? ¿Por qué la escogió? Porque esa chica lo... Ah, digo, le bolseaba, le sacaba... Me robaste el corazón. Eso se canta a los jóvenes cristianos de las iglesias. Esa muchacha lo inspiró. Lo pispireteó. Y cuando usted la comenzó a ver, usted descubrió que era mejor cantante que Marc Anthony. Y usted en el teléfono se ponía a cantarle, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Inspirado. Y la inspiración termina en motivación. ¿En qué termina la inspiración? En motivación. Y luego le agarró usted la rogadera, decime que sí, decime que sí. Y la muchacha decía, es que yo tengo novio. Y usted le decía, sí, yo con él no quiero nada, le decía usted, a ver, yo contigo, decime que sí. Pero es que usted sabe que yo he tenido 7 hijos con diferentes hombres. Dame a mí el octavo, mi amor, decime que sí. Porque cuando uno está ilusionado, le vale un sorbete el universo entero. Yo soy testimonio de ese tipo de mal espíritu que le entra a uno, hermano. Yo, el pastor sabe porque él era mi pastor, estaba muy joven. Yo de bruto, de bobo, no me pregunte cómo, yo puse mis ojos en una muchacha de la iglesia cuando estaba muy joven, tenía 15, 14 años, uno cree que lo puede todo, que lo sabe todo, era una muchacha mayor, y mi padre me castigaba, me decía, hijo, que sean dos, no una, me decía, amén, macho probado, Hermano, él me lo advirtió, te van a romper el corazón, te van a romper el corazón, hasta hoy la odio, hermano, la odio. Yo sé que ella estará en el infierno, hermano, amén. Porque me lo advirtieron. ¿Sabes qué hace la palabra del Señor? Te advierte. La palabra del Señor te advierte. Y lo lindo es que aquí no vamos a discutir si se cumple. Eso ni se duda, hermano. Aquí es cuestión de tiempo. Aquí es cuestión de tiempo. No venga, es que yo creo que la Biblia contiene... No, si usted tiene toda la razón, usted es un gran científico, yo me entiendo, la prueba del capítulo 14, usted ha hecho todos los textos griegos, usted sí, dele, no se preocupe, siga caminando. Allá nos vamos a ver. Allá al final, allá nos vamos a ver. La palabra dice en 2 Timoteo, si lo lee conmigo, toda la escritura es inspirada. Voy a tratar de, sin abusar del texto. Toda la escritura ha sido del aliento de Dios. Así se lo quiero poner. Salió de lo profundo de su corazón. Y luego sigue la descripción. Y útil para enseñar, para hacer entrar en razón o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para qué cosa, para toda buena... Mire. ¿A quién corrió? A la palabra de Dios. El día de la toma de posesión de nuestro presidente en El Salvador, todo estaba listo. La tarima, las invitaciones, las pantallas que tenían, era la primera vez en la historia que lo haríamos en un lugar público, pero faltaba un elemento. Faltaba la Biblia. Y un buen amigo del señor presidente, que también es de la iglesia, conocido también de nuestro pastor David, me dice, pastor, mira, ¿y vos no le has llevado la Biblia? Yo no tengo nada que ver en esto, vamos de invitados. Mira, me dijo que yo creo que voy a ir a la casa. Y le llevó una Biblia. El día que estábamos sentados en la toma de posesión, vemos que va entrando y cuando lo van a juramentar, estaba presente la Biblia que mi amigo y colega pastor le había llevado. Dije, Señor, no hay duda que hasta los que creen o no creen, reconocen que tu palabra tiene poder. La palabra es útil. Volvamos a la... Yo no sé qué hacer con estos muchachitos. Lea la Biblia. Yo no sé qué hacer con mis problemas financieros. Lea la Biblia. Yo no sé qué hacer con mis problemas de carácter. Lea la Biblia. Vamos a un texto más, que el tiempo se termine y el cake que se está endurando. Dice la palabra... Ay, amén, dijo el pastor David, qué barbaridad. Yo creí que me iba a apoyar este hombre. Vámonos, amén. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Han aprendido algo esta noche? Dígame un fuerte amén. ¿A dónde vamos? Esa es la gran pregunta que yo me hice. Perdona que le hable a mi persona, el burro primero. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Yo tengo que volver a la Biblia. Y las veces que he vuelto a la Biblia, nunca me ha ido mal. Y créame que muchas veces me separo. Estoy metido en la administración, metido en la televisión, metido en la radio, metido en la entrevista, metido en las misiones, metido en los eventos, metido en la construcción, metido en mi familia, metido en otra cosa. Y de repente, ¿y la Biblia? ¿Y la Biblia? No. Volvamos a la Biblia. Pero aquí viene el requisito. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, coma, quiero que lo lea conmigo, engañándoos a vosotros mismos. Ok, el hecho que usted tenga una Biblia en su mano no significa que la lee. El hecho que tenga una Biblia en la casa no significa que la cree. El hecho que tenga una Biblia que le regalaron el día de la graduación no significa que es un amuleto. Nosotros debemos de ser hacedores de la palabra. Pastor, pero es que a mí me cuesta. A todos nos cuesta porque dice la palabra que no hay nada bueno en nosotros. Nada bueno hay. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a la vida nuestra y comienza a transformar nuestras prioridades, ¿sabe qué haciendo? Va moldeando nuestros corazones. El pastor Jack Hiles de Hammond, Indiana, decía unas cosas muy curiosas que he repetido por años. Y él decía, cuando no leo mi Biblia un día, mi esposa lo nota. Cuando no leo mi Biblia dos días, mi secretaria lo nota. Cuando no leo mi Biblia tres días, mi familia entera lo nota. Cuando no leo mi Biblia cuatro días, la congregación sabe que ando caminando lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Por la manera como habla, por la manera como piensa, por la manera como actúa. La gente le llama cristianos carnales. No hay tal cosa. O eres cristiano o no lo eres. No hay medias tintas. Te lo voy a poner de esta forma. En una conversación que dejé a la mitad en el culto anterior acá, el día viernes, el imán de la comunidad musulmana en El Salvador, en cierta plática expresó lo siguiente y me dijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre nuestra fe y nuestra creencia a la ustedes los cristianos evangélicos en El Salvador? Le digo, la verdad que son muchas teológicas. No, me dijo, la primera, si tú no cumples lo que el Islam te requiere, tú no eres musulmán. Tú podrás ser un estudioso de la fe. Pero solamente se llama un musulmán el que cumple. Y digo, ¿y qué cosas tiene que cumplir? Recuerdo que ellos lo hacen por obras. Y me dice, bueno, lo primero es que un musulmán puede utilizar la violencia solo para parar la violencia con alguien más. Un musulmán está obligado a ayudar a su hermano en el momento que lo necesite. Un musulmán cuando te va a prestar dinero para una emergencia no te puede cobrar interés, pero te lo puede cobrar si es para un negocio. Un musulmán tiene la obligación de sostener a su mujer, o si en este caso esa rama de ellos, que es más política que otra cosa, puede tener a varias personas en el mismo rango que tiene. Un musulmán dedica su tiempo a la oración. Y le digo, pues sí, le digo, pero ¿y entonces nosotros hacemos lo mismo? No, me dijo, porque ustedes dicen que él es mal cristiano o es buen cristiano cuando realmente hay cristianos y no cristianos. Y me hizo esta pregunta. ¿No crees que la historia de nuestro país, El Salvador, cambiaría si todos nos convertimos al Islam? Aquí les dejo la pedrada a ustedes. ¿Que cómo es posible que las personas como Mike Tyson, que era una persona extremadamente violenta, extremadamente emproblemada, extremadamente pero gruesa en una sociedad, cuando le encarcelan, viene al conocimiento de la fe musulmana y de repente comienza a cambiar su orden, comienza a ordenar su vida, dice no al texto, no a lo otro, comienza a crecer? Y nosotros que decimos que somos cristianos, 31 años más tarde tenemos los mismos problemas. ¿Es que acaso Dios está muerto? ¿O será que la iglesia está distante de Dios? Amigo y hermano, la palabra del Señor es tan seria que dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, esto me duele mucho, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Solo levante la mano a las felices. Amén, amén. Y los maridos, ¡pura! Eso me encanta, este pastor David siempre así en Salvador. ¿Y qué tal, hermana, cómo le va? Bien. Ese bien de la mujer es como, estoy en el infierno, ayúdeme, pastor, por favor, venga a sacarme. Y que dice, bien, y con los niños. Eso significa que el marido no la muerte. Es exactamente lo que aprendimos a mentir dentro de la casa del Señor. ¿Qué tal, hermano? En victoria, aleluya. Bien, para la honra de mi Cristo. Yo amo a Cristo, pero odio a mi mujer. ¿Ah? Aleluya. Nos engañamos a nosotros mismos. Me encanta saludar aquí porque aquí puedo caminar con libertad. Y cuando dice el pastor, el chingui, 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 como dice el pastor, vamos a cantar el chingui, chingui, y dice, ya me lo llevo yo para allá también. Y dice la gente, qué bonito. O somos ustedes los que terminan el culto y salen al carro porque yo soy germophobic. No quiere tocar al niño, no lo hemos traído. Si el de los piojos es su hijo, no el de los demás bichos. Hoy resulta que el suyo es gringo. ¡Ah! Si es el que anda mordiendo, denle algo de hule, que anda en la boca, ¿me entiendes? Es que el niño no lo podemos hacer porque está muy pequeño. ¿Y quién crees que te lo dio? ¿De dónde crees que vino? Amigos y hermanos, por el amor de Dios, volvamos a su palabra. Y el día de hoy recuerde que si usted no vuelve a su palabra, probablemente, yo no soy quien para decirlo, usted y yo nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y qué va a pasar en Washington, D.C.? No lo sé. ¿Y qué va a pasar en Venezuela? No lo sé. ¿Qué va a pasar en El Salvador? No lo sé. ¿Qué va a pasar en Rusia? No lo sé. Lo que sí sé es que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que tienes para oír que oiga, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este 31 aniversario de Historia y Victoria. Sin hombres y mujeres de valor, esto sería imposible. Señor, hace 31 años comenzó una visión y un sueño en una iglesia como esta. Señor, después de tantas penas, de tantos problemas, de tantas lágrimas y de tantos éxitos, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí celebrando tu nombre. Familias unánimes, juntos en armonía. Hermanos, primos, conocidos, amigos, estudiando tu palabra. Esta noche, Señor, quiero suplicar por aquellos que están distantes, por aquellos que no le hayan sabor a la vida, por aquellos que todo es un problema, por aquellos que dejaron de creer, que dejaron de confiar, que dejaron de participar, que dejaron de servir, que dejaron de evangelizar, para que el día de hoy puedan volver a tu palabra. Señor, en países primermundistas como este, nuestros corazones están expuestos a corrientes de todo tipo, a filosofías de todo tipo, a diferentes tipos de interpretaciones bíblicas, pero nosotros nos quedamos, Señor, con tu Espíritu Santo y con el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, usted que está acá en esta noche, que ya no quería seguir, que le faltan ánimos, que le falta gozo, que le falta alegría, ahí donde usted está, ¿por qué no invita a Jesús a su corazón? Vuelva a su palabra. Dirá, pastor, yo conozco de Cristo, desde muy pequeño yo me congrego. Amigo y hermano, no se trata de qué iglesia asistes, sino al Dios que adoras. No se trata en qué ministerio participas, se trata qué parte de la palabra estás viviendo el día de hoy. Si no conoces a Jesús, hay consejeros en las esquinas que quieren orar por ti y quieren orar contigo. Quieren mostrarte ese camino a la vida eterna. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si esta noche no has invitado a Jesús al corazón, este es el momento. Con los amigos de las redes sociales, le invito a orar en este momento para invitar a Jesús a su vida. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Sálvame hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y la iglesia dice, amén. Le damos un fortísimo aplauso a los amigos de la Iglesia del Aire. Busque un lugar donde congregarse. Aquí en Vancouver el Redentor tiene las puertas abiertas para usted. Crezca en el conocimiento de la palabra. Y nosotros, antes de partir el pastel e ir a casa, quiero tomar un minuto para orar por todos aquellos que a partir de hoy, antes de salir a la calle, van a leer un capítulo por lo menos de la palabra del Señor. Y van a decir, Señor, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lea la palabra del Señor. Para formar hábitos, solo le va a tomar 3 días. 3 días. Ah, pastor, esto es muy largo. Lea un versículo. Al día siguiente lea 2. Al día siguiente lea 3. Y así el Señor comenzará a ablandar su corazón y cuando usted menos sienta, va a estar en el centro de la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios. Si esta noche quieres pactar con el Señor y decirle, Señor, pon en mí el deseo de leer tu palabra. Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida. Padre, te doy gracias por esta iglesia maravillosa, por la nueva generación que se levanta, por los jóvenes que ya son padres de familia, por los adultos que ya son abuelos. Oramos por la mejor edad, Señor, por aquellos que nos acompañan fielmente a todos los servicios. Padre, yo suplico que las palabras compartidas con respeto y cariño en esta noche no caigan en vaso vacío. Señor, que el día de hoy pueda despertar el deseo en el corazón de mis amigos y hermanos de leer tu palabra para recibir de ti un consejo. para recibir de ti consuelo, para sanar sus corazones, para sanar sus hogares, para sanar sus relaciones laborales. Señor Jesús, abre los cielos sobre esta congregación y permítanos el otro año, en el 2020, celebrar una vez más ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos los 31 años y suplicamos, Señor, que no te muevas de este lugar. Te lo pedimos en acción de gracias en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.